Una y media de la tarde, arratsaldeon Araba. Muy buenas tardes, Vitoria-Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Unai Ugarte.
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana no incorpora una posible alternativa al tráfico en la zona sur de la capital, de Vitoria-Gasteiz, una de las líneas rojas del Carrequín-Gasteiz, para dar su apoyo a iniciativas urbanísticas del equipo de gobierno. Con la aprobación inicial esta mañana en la Junta de Gobierno, el documento ha finalizado su recorrido burocrático y ahora entra en el del debate político. El alcalde de Vitoria-Gasteiz ha pedido a los grupos municipales que dejen de lado sus intereses partidistas y que den su respaldo a esta revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Gorka Urtaran.
Creo que nos deberíamos de dar una tregua en los intereses partidistas de Vitoria. Decir hoy no o abstenerse en el próximo día respecto a este plan es dejar a la ciudad en el pasado y sin poder atender las demandas y necesidades que tiene para el futuro.
En un año que estamos en precampaña ya electoral de elecciones municipales, bueno, pues esta nueva revisión del planeamiento urbano de Gasteiz es para el equipo de gobierno más flexible y ágil en su gestión, que protege el patrimonio natural, dice sí a la industria y anticipa los retos climáticos. Este nuevo plan urbanístico prevé además la construcción de planeamiento de 25.000 nuevos viviendas, un 10% menos que el actual vigente, el PGU, que está vigente desde hace 22 años, desde el 2000. El próximo 6 de febrero se debatirá en comisión municipal en el ayuntamiento y si se aprueba irá a pleno extraordinario el próximo viernes día 10. Veremos cómo queda el documento, si hay esa aprobación a lo largo de la próxima semana. Debate político interesante. En este informativo recogeremos además la petición de apoyo institucional solicitada a Diputación por parte de dos asociaciones de apicultores en Comisión de Agricultura esta mañana en Juntas Generales. El sector ha explicado las dificultades por las que atraviesan. Las conoceremos. Y en deportes, Rafa Munguía, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Unai.
Bueno, regresa al baloncesto esta tarde al Buesa Arena después de la tormenta provocada por el affair Henry, pero con la necesidad de imperiosa de ganar para los de Peñarroya, Rafa.
Por fin, solo baloncesto, y vamos a ver si es solo baloncesto porque todavía planea ese asunto Henry. 8:30, Buesa Arena, viene el campeón de Europa, Baskonia, de 4 derrotas consecutivas, así que urge ganar. Hay una duda en Baskonia importante. Veremos una horita antes del partido, hacia las 7:30, si juega o no Tadas Sedekerskis, en directo, como siempre, aquí en Radio Vitoria.
En Radio Vitoria, tengo que interiorizar lo de Henry todavía.
Vas a oír hablar mucho.
Es que
durante todo el año.
Rafa Munguía, buen fin de semana. Y a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde, Araba Gaur, con la información de nuestro territorio, en el control técnico de audio, Francisco Javier Sáez Pedrosa. Viernes 27 de enero de 2023, os habla Unai Ugarte Zumárraga.
Araba Gaur.
Para esta tarde seguiremos con cielos nubosos y precipitaciones que serán más débiles. La cota de nieve bajará y rondará entre los 400 y 600 metros. La previsión de Euskalmet es que precipite poca nieve y que será la mayor parte de ella en forma de agua-nieve y no cuajará. Viento de componente norte, por lo que la temperatura máxima no llegará a los 5 grados. Para la noche se prevén heladas débiles en zonas de montaña. Para este fin de semana se repetirán los chubascos en la mitad norte del territorio y la cota de nieve podría bajar hasta los 300-400 metros. Y la nieve que precipite no cuajará, excepto en las partes más altas del territorio, superiores a los 700 metros de altitud. Las temperaturas máximas este fin de semana quedarán entre los 2 y 7 grados en todo el territorio, con heladas también en el interior. En cuanto a la situación de la red viaria, normalidad en estos momentos, pero eso sí, atención a la evolución de los puertos por nieve y por heladas este fin de semana. En estos momentos, por ejemplo, hace falta cadenas en el puerto de Orduña y precaución en 11 puertos más por la presencia de hielo y nieve. Por tanto, mucha precaución al volante este fin de semana en nuestro territorio. Y lo decíamos en portada, el Gobierno de Gasteiz ha presentado esta mañana su proyecto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, un documento que prevé marcar el futuro desarrollo urbanístico de la capital. Miquel Claver.
Sí, un plan para el crecimiento hacia adentro de la ciudad. Gorka Urtaran, alcalde.
Revisión de hasta 25.000 viviendas nuevas, que ese sería el tope, pero sin consumir nuevo suelo, sino aprovechando el suelo consolidado que ya tenemos en Vitoria-Gasteiz.
Y para no consumir más suelo, se desclasifican 25 sectores de la ciudad que pasarían a ser no urbanizables. Se apuesta también por dar más flexibilidad a los suelos industriales.
puede suponer que el impulso de nuevos proyectos, de nuevas actividades, no requieran de modificaciones del plan como ahora sí sucede, con lo que se puede agilizar y mucho la dinamización.
La ampliación de Mercedes, la del Parque Tecnológico de Miñano para acoger básquetbol o la del VIAP de Foronda son también algunos de los planes que se contemplan en este nuevo plan general. Y mirando al futuro, el proyecto tiene en cuenta la anunciada llegada soterrada de la alta velocidad a Gasteiz. Ana Oregi, concejala de Territorio.
Se plantea un plan especial. En este momento todavía no sabemos el detalle de ese proyecto y lo que hace el plan general es prever el espacio, la zona donde habrá que actuar una vez se soterre.
Lo que el nuevo plan no contempla, eso sí, es la posibilidad de una nueva ronda sur en la ciudad. El informe sobre las opciones para solucionar el tráfico en esta zona de la ciudad nos espera hasta abril.
Así es, el nuevo plan ya ha sido aprobado, como hemos podido oírlo, por la Junta de Gobierno local. Ahora necesita el apoyo de al menos un grupo de la oposición para seguir adelante y de ahí tan importante esa no inclusión de la planificación de la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Un apoyo, por el momento, que no tiene asegurado, Miquel.
No, y es por ello que el alcalde Gorka Urtaran ha vuelto a pedir a apelar hoy a la responsabilidad de los grupos de la oposición.
Creo que nos deberíamos de dar una tregua en los intereses partidistas de Vitoria. Decir hoy no o abstenerse en el próximo día respecto a este plan es dejar a la ciudad en el pasado y sin poder atender las demandas y necesidades que tiene para el futuro.
Desde la oposición, por el momento, tenemos ya una primera reacción desde Euskal Herria Bildu. Félix González.
EH Bildu quiere aprobar un plan general que apueste por un futuro de ciudad más cohesionado, con un uso de suelo más eficiente, sin nuevos desarrollos que condicionen y encarezcan la prestación de servicios. EH Bildu ya expresó desde el inicio su voluntad de diálogo de cara a acordar los cambios y medidas que permitan la aprobación de un nuevo plan general que rompa definitivamente con la herencia del plan general actual.
El resto de grupos siguen valorando en estos momentos el documento. Por ahora, el plan va a ser sometido a votación en la comisión del próximo día 6 de febrero y de conseguir esos votos a favor, esa aprobación, se llevará a pleno el día 8.
Perfecto, es que eskerrik asko Mikel Claver y con la información del momento puntual que hemos recogido en esa rueda de prensa posterior de la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado esta revisión del Plan General de Ordenación Urbana tan importante para la capital, para Vitoria-Gasteiz.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Y no dejamos la capital, porque la candidata por el Partido Popular a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, ya lo decimos, las elecciones están a la vuelta de la esquina el 28 de mayo, pues Ainhoa Domaica dice que quiere liderar el cambio de la ciudad, que necesita, y que los y las gasteiztarras se merecen porque dice está peor por culpa del equipo de gobierno, del PNV y el PSE. Entre sus propuestas de cambio está eliminar el carril exclusivo para el BEI. Idoia Gatón.
Si llega al gobierno, la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ainhoa Domaica, va a eliminar el carril exclusivo del BEI.
Para que el BEI se comporte como un autobús normal y comparta circulación con el resto de vehículos.
Porque dice que el proyecto estrella del PNV y del PSE ha generado en la ciudad un problema de tráfico que antes no existía.
Porque ha sido una inversión de 76 millones de euros que nos está arruinando la ciudad y nos ha generado un problema de caos de tráfico que antes no teníamos.
Pero no solo en materia de tráfico. La candidata alcaldesa dice que en sanidad y en seguridad Vitoria está mucho peor que hace 8 años y que Urtaran y Echevarría han contribuido a ello.
¿Cómo está Vitoria? ¿No? Tenemos un incremento el 70% de los delitos de agresiones sexuales, incrementos en el uso de armas blancas, hurtos, robos.
Y por eso dice que el Partido Popular es el único que puede liderar el cambio que la ciudad necesita y que los y las vitorianas se merecen.
Una Vitoria atractiva, dinámica, en la que la gente se quede aquí a vivir, a disfrutar, a trabajar y a cumplir sus ilusiones.
Plantea además una rebaja de impuestos municipales del 10% para ayudar a las familias.
Y faltan 19 minutos para las 2 de la tarde. Tenemos 3 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Y seguimos en clave electoral de elecciones municipales, porque tras 2 legislaturas al frente del Ayuntamiento de La Bastida, la yeltzale Laura Pérez Borinaga no repetirá en las elecciones locales del próximo mes de mayo. La actual alcaldesa, cierra de esta forma un ciclo con un último proyecto en torno a la construcción de un nuevo edificio con fines culturales que se levantará en pleno centro de esta localidad de Rioja Alavesa. Alberto Ortiz de Guinea.
Laura Pérez, alcaldesa de La Bastida por el PNV en los últimos 8 años, no optará a la reelección en las elecciones locales del próximo 28 de mayo. Se cierra un ciclo en el que el municipio de La Bastida ha crecido en el número de habitantes hasta rozar los 1.600. La Jeltzale entiende que es hora de caras nuevas.
no voy a ser la candidata. Bueno, he considerado que he cumplido un ciclo, que dos legislaturas como alcaldesa de La Bastida ha sido un honor, por supuesto, un orgullo, pero creo que eso que es un ciclo que, bueno, pues para mí toca su fin.
Laura Pérez deja encarrilada la construcción de un nuevo edificio multiusos que albergará actividades culturales y la nueva oficina de turismo en pleno centro de La Bastida. Con esta edificación se abrirá una nueva calle y todo ese entorno recibirá el nombre de Askatasuna. Y es que La Bastida ha adquirido un alto compromiso con la memoria histórica, en especial con el olvido del papel de las mujeres en aquella época.
Memoria democrática en la que sobre todo lo que hemos querido es rendir un homenaje a las mujeres, porque bueno, pues creíamos que evidentemente eran las grandes olvidadas, unas de las grandes olvidadas de aquellos años.
A este nuevo edificio, al multiusos Askatasuna, se podrá acceder desde la nueva calle y desde la Plaza de la Paz.
Esta semana hemos dado cuenta de las quejas de alumnos y profesores de la Centro Escolar Público Icas Bidea de Durana, de secundaria, del Instituto de Secundaria, y hoy, por la escasez y la falta de temperatura dentro de sus salas, por un problema que tienen con la calefacción central, y se han concentrado hace poco más de una hora frente al Gobierno Vasco en Lakua para reclamar unos servicios dignos, porque llevan todo el curso sin una calefacción en condiciones. Más datos y doy a Gatón.
Son las voces de los y las alumnas de secundaria de la Ikastola Ikas Bidea de Durana. Le piden al Departamento de Educación tener unas condiciones mínimas y que cumpla con su palabra. Y es que han estado semanas con mantas, gorros y guantes en clase por culpa de un problema con la calefacción.
Antes de Navidad y la última semana no hemos estado nada bien en nuestra clase, que es una de las más frías, hemos llegado a tener 10 grados en clase.
El problema no es nuevo, lo llevan arrastrando desde marzo del año pasado y lo único que el Gobierno Vasco ha hecho hasta ahora, dicen, es poner parches con calefactores eléctricos.
Pero nosotros lo que queremos reivindicar es que hemos estado un mes sin calefacción, bueno, con calefacción pero mínimamente, y con 10 grados en las clases.
Les dijeron que hasta verano no podían poner solución, pero la presión mediática se ha notado y hoy mismo han recibido la noticia de que los próximos días van a arreglar la caldera.
Y ahora que hemos empezado a comunicarlo, a coger voz, ya nos dicen que sí que pueden arreglar el problema más pronto. Entonces, algo...
Veremos si en los próximos días realmente se da una solución definitiva a esta situación.
Y de Durana nos vamos a otra parte de la cuadrilla de Gorbea y Aldea, en este caso a Orrunaga y Goyain. Sus vecinos se van a movilizar viendo que no hay avances y que la problemática de ruidos y olores a amoníaco continúan en este entorno del municipio de El Gutio, cercano al polígono industrial de Goyain. Mañana sábado a las 11 de la mañana se concentrarán frente a la comisaría de la Ertzaintza del Lakua, donde además interpondrán denuncias contra la empresa Otua por contaminación ambiental y que se sumarán así a las ya interpuestas hasta ahora. Dicen que todavía no se ha cumplido el acuerdo con las instituciones vascas en la mesa de trabajo del pasado 30 de noviembre. Maika Campo, miembro de Herria Bizirik.
Se supone que el Gobierno Vasco se había comprometido a colocar, o bueno, por lo menos a valorar la colocación de una unidad de medición en continuo en la zona de Orrunaga. Se comprometieron a contestar antes de finales de diciembre del 22 y no sabemos nada.
El colectivo de apicultores alaveses ha reclamado hoy en juntas generales apoyo institucional a un sector que está atravesando momentos difíciles por cuestiones como el cambio climático, las especies invasoras, el cruce con razas foráneas, las plagas y el incremento de gastos. En Araba existen en estos momentos algo de más de 10.600 colmenas repartidas entre 500 apicultores. Más datos, Isabel Irigoyen.
Herbel es la asociación en Euskal Herria de criadores de Herle Belcha o abeja negra, la raza local que quieren preservar para evitar la hibridación con otras razas y las consecuencias que esto acarrea en sus explotaciones. Cuando la Herle Belcha, abeja de raza pura, se cruza con otras razas, sus descendientes pierden sus genes de adaptación al entorno y las características buenas tanto de la abeja reina como del zángano. Esto obliga al apicultor a comprar nuevas abejas reinas con el gasto que eso supone. Lo que reclaman desde Herbel es que se legisle para proteger la raza de abeja local. Son Egoitz Galarza, coordinador de la asociación, y Gorka Landaburu, apicultor de Sabando.
Existe la imposición posibilidad de mantener la raza local propia y podemos decir que la abeja local está en peligro por la contaminación genética.
El problema, pues que vaya más, que ahora estamos a tiempo de evitar eso y no de estar todos los años con lo mismo. Vas a hacer un núcleo, vas a intentar reproducir una colmena buena y se te pierde porque no hace falta que haya muchos zánganos, con uno que haya de otra raza ya te salen hibridadas.
En esa misma comparecencia, APIAL, la Asociación de Apicultores y Apicultoras Alavesas, ha expuesto a los grupos junteros las dificultades por las que pasa el sector en nuestro territorio. De ser hace unos años, dicen, alternativa rentable de futuro, la apicultura ha pasado en Araba a estar en serio peligro. Por ello reclaman un apoyo económico que hasta la fecha, apuntan, no han tenido. Es Carlos Marqueistegui, veterinario de la asociación.
Aunque en el País Vasco se han adjudicado fondos extraordinarios para agricultores y ganaderos para paliar estos efectos, los apicultores han visto cómo han sido excluidos de ellos.
Ambas asociaciones han coincidido en que es muy importante que el cliente sepa que lo que compra se elabora aquí y no llega de otros lugares. Por eso, dicen, es fundamental el apoyo institucional en este sentido.
No dejamos al sector primario porque el año pasado la producción lechera se redujo en un 10% en Euskadi. Una bajada que, unida a otros factores como la sequía que hemos tenido este pasado verano, ha propiciado la subida del precio de la leche. Una ventabilidad que han agradecido los ganaderos alaveses porque dicen que hasta ahora solo han tenido pérdidas. Idoia Gatón.
Ha sido un año y medio crítico para los productores de leche de Araba. Nos lo cuenta Gorka Berrio, gerente de la mayor explotación de ganadería vacuno de Euskadi.
Los márgenes han sido cero o negativo. Las explotaciones perdían dinero, o sea, que la gente tenía que vivir de sus ahorros para mantener la actividad.
En los últimos meses han podido recuperar algo gracias a la subida en el precio de la leche. Ahora cobran 58 céntimos por litro, 10 céntimos más que en el mes de octubre. Una subida que, en palabras de Gorka, supone un pequeño alivio para el sector.
Por lo menos vamos a recuperar todo lo perdido y con la esperanza que si se mantenemos un poco los precios podremos levantar un poco la cabeza y pensar en el futuro.
Un futuro que es incierto para Roberto Lasaga, ganadero de Aramayo de 56 años. Para él, esta subida solo es un pequeño respiro para poder continuar con el negocio familiar.
Es para continuar respirando, pero solo para eso. De estar pensando en cerrar a seguir, pero solo seguir.
Y es que el margen de beneficio es mínimo, teniendo en cuenta los gastos que tiene que afrontar.
Todo lo de alrededor nos ha subido una barbaridad. De estar pagando la luz 700, 750 y ahora estoy pagando 2.500.
Lo que más le preocupa es la falta de relevo generacional. Tiene tres hijas y aunque le gustaría que siguieran con la tradición familiar, lo cierto es que tal y como está el sector, no quiere que se dediquen a ello.
A mí me parece un trabajo bonito, digno, pero en esta situación no, yo no quisiera que mis hijas vinieran aquí. Me da pena, ¿eh? Ahora también se me pone una carne gallina, pero no olvida, no ves ni a la familia, ni amigos, ni tienes tiempo para ti.
Un sector dice que no es atractivo para los jóvenes y muestra de ello es que Araba pierde productores de leche. En el último año, 4 ganaderos han dejado la actividad.
Y vamos a poner un poco de sonrisa en este viernes con cara ya a este fin de semana. Express Your Clown es la asociación de payasos de hospital que todos los lunes y jueves acuden al Hospital Universitario de Araba. Una decena de payasos por turnos realiza una labor voluntaria y de acompañamiento. El 5 de febrero cumplirán 8 años en pediatría y el 28 de marzo van a celebrar su primer aniversario con adultos, con los pacientes del Hospital de Día de Oncología. En breve llegará un tercer servicio. Los payasos estarán también con los pacientes de oncología ingresados en planta. Naro Balsategui.
En la OSI Araba lo tienen claro. La labor de los payasos de hospital y en concreto de Express Your Clown es totalmente beneficiosa en la infancia y también en los adultos.
El humor es sanador. Estamos en el lugar, ¿no?, donde el humor es necesario, ¿no?
Buenos días.
Diferentes estudios confirman que los payasos de hospital reducen el estrés y los síntomas psicológicos en pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Beatriz Benítez, supervisora del Hospital de Día de Oncología de Vitoria-Gasteiz.
Porque no solamente hacen reír, son capaces de extraer cosas que de otra manera igual las tenemos contenidas. Padres que dicen a sus hijos te quiero, o sea, es que es algo mágico.
Estos payasos de hospital están a punto de cumplir 8 años en pediatría y su primer cumpleaños con adultos llegará a finales de marzo. Es algo que en un inicio generó reticencias a la asociación creada por estos payasos gasteiztarras. Andrés Barroso es su coordinador.
Es un gran paso porque sí que al principio teníamos reticencias, no sabíamos cómo iba a resultar, pero la respuesta ha sido muy buena.
La realidad es que la experiencia está siendo beneficiosa, por lo que en breve comenzarán un nuevo servicio con los pacientes ingresados de oncología.
Y en el barrio Gasteiztarra de Ariz Navarra, pues volverán a tener y a celebrar sus fiestas el próximo mes de septiembre, después de 8 años sin hacerlo. Pero antes, concretamente mañana, un grupo de jóvenes del barrio ha organizado en el Gasteche de Gasteiz una fiesta a partir de las 12 del mediodía con el objetivo de recaudar dinero y dar a conocer las futuras fiestas del barrio en toda la ciudad. Eso, revitalizar nuestros barrios, los de la capital. Y nos da cuenta de ello Isabel Irigoyen.
Sí, una fiesta que empezará mañana al mediodía y que se alargará hasta altas horas de la madrugada, organizada por el colectivo de jóvenes del barrio, Ariz Navarra Berpiztu. A esta fiesta en el Gasteche no le va a faltar de nada, sobre todo mucha música. Eso sí, esto es solo el principio de lo que vendrá después. John Carreras es uno de los organizadores.
Es una fiesta simplemente para recaudar un poco de dinero, para darnos a conocer, tanto en Vitoria como, bueno, para la gente del barrio también hemos estado ahí haciendo un poco de propaganda. Entonces, no, las fiestas de Ariz Navarra como tal las vamos a llevar a cabo el día 6, 7, 8 de septiembre.
Todo esto es obra de 3 cuadrillas de jóvenes que llevan meses trabajando para devolverle a Ariz Navarra sus fiestas, pero la cosa no se queda aquí, porque el objetivo de su proyecto es darle más vida al barrio, organizando diferentes actividades a lo largo de todo el año para todos los públicos.
Y recogemos otras informaciones que han tenido lugar en nuestro territorio y de vuestro interés, seguro, que ha recogido nuestro compañero Adrián Nicolau. El Gobierno vasco destina 6 millones de euros a las administraciones locales para sufragar los costes de las bonificaciones al transporte de 2022.
De esos 6 millones, más de 450.000 euros han ido destinados al territorio alavés, 218.000 para la Diputación, 237.000 para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 275 euros para Agurain, con el objetivo de ayudar a financiar los costes que supuso la implantación durante el último cuatrimestre de 2022 de las bonificaciones al transporte público al 50%. Además, el Gobierno vasco también ha anunciado que apoyará en este primer semestre de 2023 con financiación para paliar la reducción de ingresos que supone la extensión de estas bonificaciones.
La Puebla de Arganzón aprueba sus cuentas para 2023.
Esta tarde se someterán a votación unos presupuestos que ascienden a 605.000 euros, 20.000 más que los del ejercicio anterior. Unas cuentas en las que el 27% del presupuesto irá destinado a gastos del personal, mientras que otros 17% se destinará a inversiones.
Una veintena de pequeños negocios rurales de Álava incorporarán herramientas de marketing digital.
Una veintena de pequeños negocios de Álava han participado en la quinta edición de proyecto de marketing digital promovido por la Diputación Foral de Álava. Con la ayuda de los centros de formación profesional alaveses, las empresas han implantado estrategias de comunicación y venta online en sus productos y servicios.
EH Bildu propone la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento para la creación de comunidades energéticas en la cuadrilla de Lautada.
La coalición soberanista ha presentado 4 enmiendas por un importe total de 122.000 euros al borrador de presupuestos de la cuadrilla de Llanada Alavesa. La mayor partida de 50.000 euros se destinaría a la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento para favorecer la creación de comunidades energéticas locales.
La formación soberanista también propone ubicar un museo en el Palacio de los Samaniego de la Guardia.
El grupo juntero de EH Bildu Araba ha propuesto, mediante una moción, convertir el Palacio de los Samaniego de la Guardia en una infraestructura cultural que incluya un museo y un centro de interpretación de la historia y el patrimonio de la Guardia y de Rioja Alavesa, además de recordar la figura del fabulista Samaniego.
Ecologistas en Acción denuncia que Gasteiz carece de planes contra la contaminación.
La organización ecologista subraya que la capital gasteiztarra se encuentra entre las ciudades que no cuenta con protocolos frente a episodios de contaminación, pese a que en julio de 2021, queremos decir, se aprobó el plan de marco de acción a corto plazo para episodios de contaminación de aire. En total, solo una quincena de áreas urbanas a nivel estatal cuenta con protocolos para este tipo de episodios.
Araba Gau. Cultura.
Yo adivino el parpadeo de la luz.
Chaldeón, Cris Arroyo, Chaldeón. Me decías, espera, que tenemos que oír un poquito la música. Pues la oímos. Mañana comienza una nueva edición del ciclo flamenco del siglo XXI en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, del Centro Cívico de Gualde.
Rocío Márquez, Lámpara Minera en la Unión en 2008, a quien oímos, abre el ciclo. Antonio Reyes, La Macanita, El Pele y Ángeles Toledano completan la programación.
Eric Salazar.
Sí, el ciclo de flamenco del siglo XXI que celebra este año su 25ª edición y que cuenta con un cartel variado con representación de gran parte de la geografía andaluza, como son Huelva, Cádiz, Córdoba o Jaén. El coordinador del ciclo, Antonio Benamargo, ha mostrado su satisfacción por el 25º aniversario del evento y ha alabado la profesionalidad de Rocío Márquez, la primera cantaora en pisar el tablado. Antonio Benamargo.
Y bueno, de Rocío, ¿qué voy a decir? Rocío ya tiene una experiencia, a pesar de que es joven, ya tiene una gran trayectoria, muy variada, ha hecho discos de muy diferente factura, como por ejemplo en la línea clásica.
El espectáculo de Rocío Márquez será mañana y las entradas están prácticamente todas vendidas. La cantadora de Huelva estará acompañada del guitarrista Canito. Así cuenta la propia artista el origen de su espectáculo. Escuchamos a Rocío Márquez.
El jueves un mercadillo de segunda mano que hay en Sevilla, en la calle Feria, y ahí, entre las cosas que vendían, había vinilo, cintas de cassette y me encontré verdaderas joyas. Entonces el juego que proponíamos aquí era coger cantes y canciones, pasarla por nuestro filtro, también intentar desdibujar esa línea que a veces existe entre el cante y la canción.
Unos espectáculos que comenzarán mañana y finalizarán a finales del mes de marzo. Se celebrarán siempre en sábado en el Teatro Ibáñez de Matauco del Centro Cívico Egoalde a partir de las 7:30 de la tarde. El primero es mañana con la mencionada cantaora Rocío Márquez.
Un día como hoy, de 1945, el ejército soviético liberaba Auschwitz. Se calcula que en este campo de exterminio, cercano a Cracovia, murieron 1.100.000 personas.
Recordando aquel hecho, la jornada de hoy fue declarada por las Naciones Unidas Día del Holocausto. Y hoy, la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa va a acoger a las 7 de la tarde un homenaje a las víctimas de Auschwitz. Danza y poesía se unen en el recital In nomine Auschwitz, una propuesta de Marina Ruiz y Ángela Serna, bajo la dirección artística de Itziar Recalde. Ángela Serna.
Lo que vamos a hacer es algo más que un recital. Hay un híbrido, un diálogo entre la danza y la palabra, pero no va a ser estrictamente un recital, porque Itziar Recalde nos ha ayudado a confeccionar una dramaturgia maravillosa, donde no expulsamos el horror que fue aquello. Invitamos a todas las personas que acudan a cuestionarse, a cuestionarnos sobre qué estamos haciendo con este mundo, y al mismo tiempo queremos mostrar la belleza con la que puede ser transmitido algo tan horrible.
Y a las 8:45, en el Félix Petite, Imbécil, monólogo de Alex Doherty.
En este nuevo espectáculo, el actor habla de las palabras, palabritas y palabrotas, de lo que se dice con palabras y de lo que se dice sin ellas, de la capacidad de la gente para ofender y para ofenderse, y del derecho a ser y hacer el imbécil.
Hay palabras que me gustan y hay otras palabras que me molestan. Por ejemplo, todo el mundo. Me revienta la facilidad con la que la gente engloba a 7.800 millones de personas en una movida suya. Esta es una expresión que sobre todo jode a las madres. A ver, niña, ¿quién vaya a esa fiesta? Todo el mundo, mamá. Todo el mundo, va todo el mundo de verdad, ¿eh? Va toda la población mundial, van los 1.000 millones de chinos, va Donald Trump, Rosalén, Pinito del Oro, va la población indígena del Amazonas, me parece a mí que no, ¿eh? Va José Luis Moreno y su muñeco, va Mocito Feliz, va Neymar, porque si no vaya mierda de fiesta, ¿no?
Y esta es Olatxa Salvador, que actúa a las 8 de la tarde en Vital Fundación Cultura NEA. Será uno de los últimos conciertos de su gira en Amanazazu. Todo está vendido.
Sí, sí, todo está vendido. Le acompañarán sobre el escenario Idoia Surmendi, Miren Narbaiza, el líder de Isaki Gardenak, Jon Basaguren, el grupo Aiseacho, la escritora Carmele Jallo, que va a recitar un poema, y el ilustrador Oyer Fernández.
Oyer Fernández, que es un ilustrador que conocí la vez anterior que tocamos en Gasteiz, en fiestas. Hicimos la primera conexión ahí y nos ha parecido interesante hacer la ilustración durante algunas canciones del concierto para que refleje pues de otra manera las canciones y bueno, vamos a probar, es la primera vez que hacemos esto.
No quedan entradas para el concierto de Olat Salvador ni para los dos conciertos del Drogas en la Jimmy Jazz hoy y mañana. Y más música en Gel Dorado a las 9:30 de la noche, Biznaga y Bala en Urban Concept, en Portal de Gamarra número 1 a las 10 de la noche, Asgard, la banda de Añorga, reaparece tras una ausencia de 17 años con un nuevo disco, Zeldatik. Y también a las 10 de la noche, en Le Cub, en la calle Beto Tomás de Zumárraga, concierto del cantautor Luis Ferkán.
Y acabamos con dos apuntes para el fin de semana. Mañana en Laudio, Feria de San Blas, y el domingo en Santa Cruz de Campezo, Mercatruf, el mercado de la trufa negra. Pues nada, buen fin de semana, hasta en arte. ¿Dónde están? Agur.